Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos activados hasta las 3:30, si nos escuchas en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería, y a partir de ese momento, las 3:30, seguiremos en el 97.1 hasta las 4 en punto de la tarde. O también, si estás escuchando este programa y no son las 3 de la tarde y casi 26 minutos, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web en la sección de audios www.cope.es/Almería. Ya decimos, en la sección de audios te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería, hoy especial atención a Innio Fruit Attraction, la primera de las 3 jornadas con nuestros compañeros, con Pepe París, con Verónica Ruiz y también con nuestro Ramón Gómez Bancos, que al final de este espacio, a las 4 menos 3 minutos más o menos, pues como siempre lo cerrará con sus habituales preguntas. Vamos a ver si va a encontrar allí en Madrid al nuevo técnico de la Unión Deportiva Almería. Porque el primer equipo rojiblanco ha vuelto hoy a los entrenamientos y ha vuelto con Alberto Lasarte al frente del equipo. Eso no quiere decir que va a ser entrenador ya. Es cierto que desde el Almería se manifestaba, pues nada más comunicarse la destitución de Vicente Moreno hace hoy 6 días, porque el Almería, recordemos, hace justo 7 días, un martes como hoy de la semana pasada, era cuando perdía 5-1 y el club tomaba la decisión de cesar, de despedir a Vicente Moreno. El miércoles por la mañana fue más o menos ya cuando se le dijo a Vicente Moreno que no seguía al frente del banquillo de la Unión Deportiva Almería, aunque hasta el viernes, recordemos, no se comunicó de manera oficial ese acuerdo para la rescisión del contrato, para ese despido. Pero Alberto Lasarte daba la sensación de que iba a entrenar el equipo el jueves, el viernes y el sábado, y también el partido contra el Granada, y después de ahí volver al filial. Pues no, esta mañana vuelve a entrenar por parte de Alberto Lasarte, el que será técnico del filial. Os recordemos que hay 2 jornadas que son las que un técnico interino puede hacerse cargo del equipo. Más allá de esas 2 jornadas, el técnico interino tiene que ser ya oficial. Así que, como decimos, el club sigue buscando a ese nuevo entrenador para hacerse cargo de la plantilla de la Unión Deportiva Almería. Que se había comentado pues que fuese un entrenador que conociese la primera división, que conociese más o menos la plantilla de la Unión Deportiva Almería. Pues los 2 últimos nombres que han salido a la palestra, con los que la Almería ha tenido contactos, una cosa es, y esto yo creo que todo el mundo lo tiene claro, una cosa es lo que la Almería llama al representante o al entrenador de turno para ver si está disponible y con qué condiciones, y otro es los representantes que se ofrecen a la Unión Deportiva de Almería y que en ese momento pues pueda haber, a lo mejor, oye, ¿cuál es tu situación? Vamos a ver. Digo que hay que separar muy claro los que la Almería llama y ha entablado las negociaciones o directamente recibe una nueva respuesta, como ha sido el caso de Marcelino, en menor medida, pero también de Javi Gracia, de Carlos Carvallal, y el entrenador o el representante que ofrece a su representado para ver si accede a ser entrenador de la Unión Deportiva Almería. Como decimos, en las últimas horas, anoche en Brasil salía el nombre de Vítor Pereira, el entrenador portugués que ha sido en los últimos meses del Flamengo, también del Corinthians meses anteriores, y que tiene una dilatada carrera en Europa, en el Oporto, en el Fenerbahce, en el equipo alemán también, incluso ha sido campeón en China, pero como decimos, su nombre ha sonado para ser nuevo técnico de la Unión Deportiva Almería. Y este mediodía, más o menos, los compañeros de Relevo han apuntado el nombre de Diego Alonso, del uruguayo, ex seleccionador uruguayo, y que estuvo también como jugador, entre otros, en el Atlético de Madrid. Pues de ellos dos vamos a hablar con gente que los conoce muy bien, y también, como no, escucharemos a Luis Suárez, porque hoy ha empezado la rehabilitación, entrenamiento conservador. En principio no va a pasar por el quirófano el delantero colombiano de la Unión Deportiva Almería. Todo esto y de muchas cosas más hablamos nada en unos instantes en el 97.1 para seguir hablando del mundo del deporte. 3 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en el 97.1 hasta las 4 en punto de la tarde. Os recordamos lo que suele suceder muchas mañanas, o prácticamente todas las mañanas, cuando Marc Vidal llega a Herrera en COPE y enseguida entramos en materia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Soy Ascensión Dainat, experta inmobiliaria. ¿Sabe que contando con mi ayuda profesional puede aumentar en un 90% la posibilidad de la venta de su propiedad? Me apasiona mi profesión y mi mayor satisfacción es que tenga éxito en la venta de su vivienda. Contacte conmigo en el teléfono 662-135-005. 662-135-005.
El 7 de octubre, en la parroquia de San Isidro Labrador, 5 años de espera llegarán a su fin. A las 12 del mediodía, Santa Misa presidida por el Obispo de Almería. Y a las 9 de la noche, primera salida procesional de la Virgen del Rosario, Porta Coeli. No faltes a esta cita que no volverá a repetirse hasta 2028. Rosario de Regiones, misterio de luz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Hablamos de la Unión Deportiva Almería, el conjunto rojiblanco que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos con Alberto Lasarte, como hemos dicho en titulares, pues como sigue siendo el entrenador de la Unión Deportiva Almería. Ya dijimos la semana pasada, desde prácticamente el jueves, horas después de producirse de manera oficial, no, porque de manera oficial fue el viernes, pero cuando se produjo la destitución, el despido de Vicente Moreno como técnico rojiblanco, que la Unión Deportiva de Almería tenía muy claro que era una de las decisiones más importantes que iba a tomar desde que Turki Alsaik está al frente de la Unión Deportiva de Almería. Esa expresión que nos dijeron, que venimos diciendo, que también se ha leído y escuchado por ahí, pues que el no podemos fallar. Esa es la sensación que se transmite desde la Unión Deportiva Almería, que os venimos contando desde prácticamente el mismo jueves, incluso el miércoles también, cuando la Almería destituía a Vicente Moreno para saber el nombre del nuevo sustituto. Muchos nombres han salido, ya digo, desde Marcelino, Javi Gracia, Carlos Carballal, otros nombres que también siguen estando encima de la mesa. No digo que Javi Gracia y Carlos Carballal no siguen estando encima de la mesa, pero sí que, por ejemplo, en torno de Javi Gracia sí decía que prefería esperar a unas semanas, unos meses más, sobre todo porque su objetivo era regresar a la Premier, en donde ha dirigido a otros equipos. Carlos Carballal, en principio, él sí que tuvo negociaciones con la Unión Deportiva de Almería. Ya sabéis, os venimos diciendo hace mucho tiempo que entre Carlos Carballal y la Unión Deportiva de Almería, la cúpula desde Turki Alsaik, el propio dueño de la Unión Deportiva de Almería, Joan González, el director deportivo, Mohamed El Assi, hay una excelente sintonía desde hace muchísimo tiempo. Carlos Carballal, por ejemplo, fue una de las personas que recomendó la contratación de un desconocido en ese momento, como era Samu Costa, por la Unión Deportiva Almería, era su jugador en el Sporting de Braga, pero nunca había habido esa posibilidad de que Carlos Carballal llegara a la Unión Deportiva Almería. Y en las últimas horas había salido el nombre del Flamengo como el posible, más que posible destino de Carlos Carballal. Y desde Brasil también se apuntaba anoche, desde diversos medios brasileños, el nombre de un entrenador también portugués y que ha estado en los últimos meses en el Flamengo brasileño, un equipo en donde ha estado, por ejemplo, jugando Diego Alves, aunque no coincidieron en el campeón de la Libertadores en dos de las tres últimas ediciones. Es Vítor Pereira, el que desde diciembre hasta enero fue entrenador, de diciembre hasta abril fue entrenador del Flamengo. Antes lo había sido entrenador del Corinthians, brasileño también, y que había perdido, pues casualmente, pues todas las finales que había disputado con el Corinthians, uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño. También ha tenido una trayectoria y queremos conocer algo más de Víctor Pereira, y nos vamos a uno de los responsables de las hordas internacionales, como decimos en la cadena COPE, como es el caso esta temporada de Luis Millán, a quien ya saludamos en COPE, Almería. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de Víctor Pereira?
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Hablamos de un entrenador que llega aparentemente en su mejor momento, al menos en su madurez como entrenador. Es un entrenador portugués de 55 años, con experiencia en Oporto, donde comenzó su carrera y ganó dos ligas. Luego estuvo en Olympiacos, al que también hizo campeón en Grecia, Fenerbahce en Turquía en dos etapas. Ha estado en China, donde también salió campeón. Y ha tenido una última etapa en Brasil, donde ha entrenado a Corinthians y a Flamengo, llevando a estos últimos a la final del campeonato carioca. Es un entrenador que suele aportar un sistema de un 4-3-3, aunque no tiene un sistema inamovible, ha ido cambiando los diferentes equipos que ha estado, ha sabido adaptarse, es un entrenador que le gusta sacar talento joven, topicazo, ¿no? Aquello de que no mira mucho el DNI, pero bueno, al final estaba en Brasil en el último tiempo y también era casi una obligación. Hablamos de un entrenador, como te digo, con experiencia, aunque a mí me genera la duda que es un entrenador que no ha tenido un desarrollo en una gran liga, ni ha estado en una situación así. Ha estado más en equipos que eran buenos, en una liga menor y en la que tenía que ganar campeonatos, que siempre es difícil medir cuando has estado en equipos que son buenos, medir cómo te puedes adaptar a un equipo que ahora mismo es de los malos de la primera división del fútbol español, o al menos así lo dice la clasificación. No sé si puede triunfar o no puede triunfar en Almería. Lo que te puedo decir que yo creo que es una apuesta por edad y por desarrollo dentro de lo que había en el mercado, que puede estar bastante bien.
Gracias, Luis. Y también en las últimas horas, o hace apenas poco más de una hora, Mateo Moreto, compañero del diario Relevo, que está muy metido en el tema de fichajes, apuntaba el nombre de Diego Alonso, del que fuera jugador del Atlético de Madrid, entre otros del Valencia, como posible entrenador de la Unión Deportiva Almería. Incluso en la información que decimos que publicaba Mateo Moreto hace pues aproximadamente a las 2 menos 12 minutos de la tarde en su cuenta de Twitter, dice textualmente: Diego Alonso es jugador uruguayo del Atlético de Madrid, Real Murcia, Valencia, se une a la lista de candidatos de la Unión Deportiva Almería para su banquillo. Ex entrenador de la selección de Uruguay, consiguió muchos éxitos en México con Monterrey y Pachuca, actualmente vive en Madrid y se ha reunido ya con el club almeriense. Y se preguntaba, ¿no?, un poco de manera irónica, que si sería recomendación de Darwin Núñez. Y si hay que hablar de un entrenador o de un jugador uruguayo, nadie mejor que Nahuel Beao para preguntarle precisamente sobre Diego Alonso. Nahuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a COPE Almería. ¿Qué nos puedes contar de Diego Alonso? Un Diego Alonso que era un killer en el área, que era un delantero centro, goleador, y que precisamente de Uruguay parten muchos delanteros, como ejemplo Darwin Núñez, Diego Forlán, Luis Suárez y compañía. ¿Qué nos puedes decir de Diego Alonso? Nahuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Muy buenas a todos por ahí. Sí, la verdad es que a Diego Alonso lo conocemos muy bien todos los uruguayos, por haber sido el último seleccionador de Uruguay antes de Marcelo Bielsa. La verdad es que llegó en un momento complicado, consiguió cambiar la cabeza del grupo, ganar 4 partidos seguidos y clasificar al Mundial, que era el primer objetivo. Es verdad que después en el Mundial el papel fue muy malo, además me parece que una gestión de grupo que no fue la ideal, y desde el punto de vista futbolístico tampoco se vieron grandes cosas. Durante su carrera lo destacaría como un entrenador al que le fue bien en México, ganando algunos títulos. Creo que su filosofía de juego es bastante pragmática, no es ni muy ofensivo ni muy defensivo, se adapta al rival, sí que le gusta llegar rápido, a base de contragolpes, llegando en superioridad. Y bueno, creo que es un entrenador muy motivador, que tiene a otros como Luis Aragonés como mentor, y me parece que va por ese lado. Al final, un equipo en el que necesita remontar, que necesita sumar puntos, me parece que puede ser positivo, aunque es verdad que su última experiencia no fue buena.
Gracias, Nahuel. Gracias a Luis Millán, a los dos, para mostrarnos un poco más los nombres de, o cómo son, algo más de manera futbolística, dos de los o los dos últimos nombres que han salido. Anoche ya digo que en Brasil se apuntaba el nombre de Víctor Pereira como más que posible candidato al banquillo de la Unión Deportiva Almería, un entrenador portugués de 55 años. Y en las últimas horas, la última hora y media, pues Mateo Moreto apuntaba el nombre de Diego Alonso. Recordemos que el Almería se lo quiere tomar con, no con calma, pero sí sabiendo que no puede fallar en esta nueva incorporación, que Alberto Lasarte hoy ha entrenado a la primera plantilla del conjunto almeriense, que en principio estará el viernes a las 9 de la noche en el nuevo San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Y enseguida hablamos de los jugadores lesionados, porque son en plural, no solamente el caso de Luis Suárez, a quien enseguida escuchamos. Esto es Deportes Cope Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería. Deportes.
Estar informado.
Llegan a Gran Plaza Shopping todas las novedades de la nueva temporada otoño-invierno.
Las mejores propuestas en moda, deporte, tecnología, belleza, salud.
Vive la experiencia del otoño en Gran Plaza Shopping.
Déjate seducir por la grandiosidad y la belleza de Egipto, país milenario con Viajes Ágora. Del 30 de noviembre al 7 de diciembre, descubre con Viajes Ágora Abu Simbel, Luxor, El Cairo y un crucero por el Nilo. Con estancia en hotel de 5 estrellas, entradas y excursiones incluidas, salida en avión, vuelo directo desde Almería. Viajes Ágora, infórmate ya en el 950-263-466, en Avenida Federico García Lorca 49 y en viajesagora.es.
Este otoño, Córdoba es más. Conoce la cuna del caballo español con las actividades y campeonatos ecuestres que organizamos para ti. Disfruta de los festivales de cosmopoética y de flora y adéntrate en nuestras cuatro culturas con el otoño sefardí y Córdoba, capital de Al-Ándalus. Más información en turismodecórdoba.org.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 42 minutos. Luis Suárez se lesionó contra el Granada, eso ya lo sabéis todos. Y la duda era si se iba a pasar por el quirófano o iba a hacer un tratamiento conservador. De primeras, nada más salir del Pueblo José Stadium el domingo, pues a primera de la tarde, cuando se produjo la lesión y salió en la ambulancia al camino del hospital, daba la sensación de que iba a tener para mucho tiempo, que iba a pasar por el quirófano. Incluso se hablaba de que la misma noche del domingo, o incluso el lunes por la mañana, tendrían que operarlo. Pues no, al final se marchó a su casa con la pierna inmovilizada, la pierna izquierda inmovilizada, para intentar recuperar de la mejor manera posible esa fractura parcial del peroné de su pierna izquierda. Una lesión que se produjo pues en la segunda parte, cuando intentaba marcar su cuarto gol y también el cuarto gol del equipo, y en una tarde que estaba siendo realmente espectacular para él y para la propia Unión Deportiva Almería, al menos hasta ese momento, cuando el delantero colombiano en 5 minutos había marcado 3 goles, completando una semana también espectacular, porque marcaba su primer gol, aunque no sirviera de nada, pero sí para recuperar la racha de goles para un delantero siempre es importante, aunque sea de penalti, aunque sea el equipo perdiendo, pues el gol en Sevilla sirvió para intentar echar para atrás pues la mochila y los fantasmas que le estaban persiguiendo durante toda la temporada en estas 6 primeras jornadas en las que no había conseguido marcar. Recordemos que la temporada anterior, en esa segunda vuelta que jugó el jugador colombiano, terminó con 4 goles, con un doblete en el campo del Getafe y 4 goles en total. Y los 3 goles que consiguió contra el Granada, contra uno de sus ex equipos, lo ponía también con 4 goles en su cuenta particular. Un Luis Suárez que hace un rato, después de comenzar ya ese tratamiento conservador, esta mañana en el propio Power Horse Stadium, ha comenzado, como decimos, ese tratamiento conservador en el que, sea con operación o sea tratamiento conservador, es prácticamente imposible que juegue antes de final de año, es decir, ya para 2024, pero como decimos, ha hablado en los medios oficiales del club y ha recordado el momento exacto de su lesión cuando intentó el doble remate que podía haber supuesto su cuarto gol y el cuarto gol prácticamente de la victoria para la Unión Deportiva Almería.
La jugada fue muy rápida, la tengo metida en la cabeza porque fue una jugada también clara para meter gol, la tira aquí, quiero chutar de primera, no le doy bien al balón y continúo bien porque ahí no me había pasado nada. Como el balón quedó un poco alto, quería darle de volea, pero con la intención de que no se me fuera para arriba, hago el apoyo de la pierna izquierda casi doblado, y cuando apoyo el césped estar tan seco por el calor que hacía, se me quedan los tacos enchazados y noto automáticamente el crujido. Cuando ya me tiro al suelo, lo primero que hago es ver cómo tenía la tibia, porque yo sabía que era tibia o peroné o los dos, por el crujido tan grande que había tenido.
Atención lo que dice Luis Suárez, que la lesión se produce también porque al pisar, al estar el césped tan seco, y alguien puede decir, bueno, que lo hubiesen regado más, pero es que ese uno de los motivos también por jugar el partido a las 2 de la tarde. Todo el césped le dio el sol durante todo el partido. Es cierto que en tribuna, en preferencia, en los fondos, el sol daba en un lado y después daba en otro, pero durante el partido en el césped dio el sol de manera muy intensa durante todo el partido, y él lo ha dicho, el propio Luis Suárez, el césped estaba seco y le jugó una mala pasada. Una lesión que se produjo cuando su cambio ya estaba preparado. Recordaba este momento cuando le pidió a Alberto Lasarte ser sustituido.
Las cosas de Dios, el destino, llámalo como quieras. Yo había pedido el cambio un par de minutos antes, porque en la pausa de hidratación ya yo había avisado al cuerpo técnico que tenía los gemelos muy cargados por la dinámica que partido que había tenido contra Valencia, 70 y tantos minutos, en Sevilla a los 90 ya llevaba también 70 y tantos minutos, y ya en el 80 estaba muy cansado y había avisado para pedir el cambio. Pero bueno, lo que te decía antes, cosas de Dios, el destino, estaba destinado a que me pasase eso.
Todo lo que hasta ese momento estaba siendo un día espectacular para él y para la Unión Deportiva Almería.
Iba siendo un día espectacular, ¿no? Al acabar el primer tiempo era una sensación de no creérselo para mí, porque siempre estaba a punto de meter 3 goles, pero ni en segunda ni cuando estaba en segunda B lo había podido hacer, y hacerlo en primera era un nuevo logro para mí, para mi carrera, para todos los años de trabajo, ¿no? Y la verdad que era una sensación espectacular, de alegría, de con ganas de que se acabase pronto el partido para también obtener los 3 puntos, ¿no? Pero al final el partido se dio como se dio y bueno, hay que seguir trabajando todos juntos. Ahora me toca desde otra faceta, apoyando a los compañeros y para que el viernes sea la primera victoria.
Unos goles que los celebró, aunque haya recibido por ese motivo críticas desde Granada.
Hay mucha gente que me dice que por qué celebré los 3 goles contra Granada, ¿no? Al final, al Granada yo lo dije en redes, un equipo que le tengo mucho respeto, mucho cariño, pero creo que los goles son para celebrarlos. Entiendo que si tienes un pasado, pues celebras con respeto, no falte respeto en ningún momento, todo lo contrario. Celebré de felicidad porque estaba marcando, estaba ayudando al equipo a comenzar a ganar el partido, porque lo necesitábamos y esa felicidad necesitaba transmitirla no solo para mí, sino para mi compañero y para toda la afición. Al final ellos se llevan un punto importante para ellos después de que yo creo que ellos en algún momento daban el partido por perdido.
Y un Luis Suárez que define de manera muy gráfica cómo se sintió cuando dentro de la ambulancia escuchó que se celebraba un gol.
Por desgracia, estaba a punto de montarme a la ambulancia para ir al hospital y siento el alboroto del gol, y cuando alzo la cabeza veo son a los aficionados del Granada celebrando. La verdad que mi reacción fue puta mierda, literal. Fue una mala palabra, porque al final, después de ver los primeros 3 puntos tan cerca, que se nos estuviese escapando, y al final vi el resumen del partido y nosotros tuvimos el palo de Sergio, pero ellos también tuvieron ocasiones claras de llevarse el partido a último momento. Y bueno, de todo este tipo de cosas estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y vamos a seguir mejorándola.
¿Y ahora qué?
Una situación compleja, ¿no? A ningún jugador le gusta lesionarse. Ahora me ha tocado a mí y nada, como todo en esta vida, afrontarlo de la mejor manera posible y recuperarse bien para pronto volver a ayudar a los compañeros y al equipo.
Y ahora se afronta pues una recuperación larga. Es cierto que quizás no tanto como se temió en un principio, que si hubiese sido tibia y peroné o hubiese sido otra lesión más importante, incluso sin pasar por el quirófano, tratamiento conservador.
Que no quiero ponerme ninguna fecha, ¿no? Porque al final eso puede llevar a hacerlo más lento o querer apresurarme antes y volver a recaer. Es una situación complicada porque depende del tiempo de solidificación que tenga el hueso y la verdad no quiero tener, o sea, claro que tengo prisa, quiero volver pronto a ayudar a los compañeros a conseguir los objetivos grupales, pero quiero hacerlo de la mejor manera posible para que cuando vuelva no tener recaída. Así que bueno, hay que esperar, vamos a ir poco a poco.
Y eso de poco a poco se lo asume él mismo, el tema de la recuperación, pero también lo explica de manera para el entorno, para la presidencia, para el cuerpo técnico, para los propios jugadores, el tener paciencia, porque entiende, como ayer se pudo ver, por ejemplo, en el partido Unión Deportiva Las Palmas contra el Celta de Vigo, que la liga puede hacerse muy larga para algunos equipos.
Hablar por hablar de que sí, de que lo típico, ¿no?, de que hay que estar todos juntos y eso, pues ya se ha dicho muchas veces. Ahora hay que estar paciente, ¿no? Hay que tener un poco de tranquilidad porque estamos en una situación obviamente compleja, pero por la fortuna que tenemos está iniciando. Tenemos mucho margen de mejora, nosotros lo sabemos, y creo que la temporada, no solo para nosotros, sino para muchos equipos, se va a hacer larga y ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros, tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar preparados, los compañeros que están o los que no podemos estar, como en mi caso ahora, vamos a estar todos remando hacia una misma dirección para lograr todos los objetivos. Decirle a la afición de que tenemos que estar con los jugadores que están dentro del campo y los que no estemos dentro del campo vamos a seguir en la misma dinámica que la afición, apoyando al equipo, apoyando a nuestros compañeros, a nuestros jugadores, para que cada partido cogerlo como si fuese una final, porque necesitamos la primera victoria, que es lo que nos va a dar la máxima confianza.
Pues eso es lo que decía Luis Suárez en los medios sociales del club en el primer día de su recuperación, para intentar estar lo antes posible, pero nunca antes de final de año, en la disciplina de nuevo de la Unión Deportiva Almería. Y gracias a Fútbol en la TV, en la cuenta de Twitter, hemos conocido las audiencias de la octava jornada, la que finalizó en la noche de ayer con el Unión Deportiva Las Palmas Celta de Vigo. El partido con más audiencia, el viernes por la noche, Barça contra el Sevilla. Después, el encuentro contra entre el Girona y el Real Madrid, el Barça-Sevilla, 830.000 espectadores, 769.000 el partido Girona-Real Madrid, que enfrentaba, recordemos, al que estaba como primero contra el segundo clasificado. Y después, pues el partido precisamente de anoche, por los 380.000 espectadores a través de Goalplay, el único partido en abierto. Y es curioso, o no, que el partido con menos audiencia haya sido el Almería-Granada, también al igual que el Getafe-Villarreal, los dos con 103.000 espectadores. Y digo que quizás no es casualidad, porque los dos partidos, tanto el Almería-Granada como el Getafe-Villarreal, se jugaron a las 2 de la tarde, un horario que tendrán dos próximas citas en la Unión Deportiva Almería. El próximo partido es contra el Athletic Club de Bilbao, este viernes a las 9 de la noche. Después del parón de selecciones, el Almería juega contra el Girona, y los dos siguientes partidos, el Almería recibirá a la Unión Deportiva Las Palmas a las 2 de la tarde, un sábado, y el domingo siguiente jugará el Almería en el campo del Alavés. Fijaros qué partidos, Las Palmas y Alavés, dos rivales que están ahora mismo directos de la Unión Deportiva Almería. 3 de la tarde, 53 minutos, nos espera ya nuestro compañero para hablar de la tercera división.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Marcos Automoción Almería, concesionario oficial Kia Huércal de Almería, elegido llantas, o visítanos en kia.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
3 de la tarde, casi 55 minutos. Nos espera nuestro compañero Rafa Hernández. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos hablando de la derrota del filial de la Unión Deportiva Almería.
Ambos equipos salieron a por todas en la primera mitad, pero rápidamente el Torremolino se hizo con el dominio del encuentro y en el minuto 35 llegaba el primer gol anotado por Iker. La segunda mitad comenzó con el 1-1 de arrastrar la salida de un córner. Entonces Jorge Mérida aprovechó el despiste de la defensa del filial para poder marcar dos goles seguidos, el 1-2 y el 1-3, ya que en el añadido lo aprovechó el Torremolinos para marcar el 1-4 y hacerle quedar mal al filial durante el partido. Esto hace que el Almería B se ponga con 5 puntos décimo el grupo en la tabla.
Y la primera victoria, la única de la jornada, del Poli Almería.
El partido comenzó con una primera parte sin goles y dominio igualado por ambos conjuntos que buscaron la portería rival en todo momento. En el minuto 55 llegó el 1-0 para el Poli Almería después de un saque de esquina lanzado por Carralero y volvió a aumentar su ventaja gracias a Joselu en el minuto 77 tras un pase de Álvaro Cruz. En el 89 marcó el Torredón Jimeno el 2-1. Esto deja al Poli Almería décimo con 4 puntos.
¿Y la derrota del Poli Ejido?
Ambos equipos salieron a por todo desde el principio del partido. A pocos minutos de descanso, el Torre del Mar aprovechó un error defensivo y Antonio López marcó el gol del partido. Ya en los últimos minutos de la segunda parte, el Torre del Mar aprovechó para poner el 2-0 y llevarse el partido. Esto lo deja decimocuarto de grupo con 3 puntos al Poli Ejido.
Y nos vamos al grupo decimotercero.
A 6 minutos, el Hoy marcó el 1-0 para el cuadro rojinegro, con gran alegría pulpileña. Pero esto cambió. Divine, que había entrado en el descanso del partido, encontró sitio para poner el 1-1 y dejar así al conjunto pulpileño con mal sabor de boca. Esto hace que se ponga decimoquinto del grupo 13 con 3 puntos al Atlético Pulpileño, que fue el que menos atacó durante el partido porque el que mejor lo hizo fue el Real Murcia Imperial.
Por cierto que el Pulpileño ha confirmado ya la destitución de su técnico, así que en la cuarta jornada cae el primer técnico del un equipo almeriense en la tercera división. Y acabamos, nos vamos hasta Madrid, ahí está nuestro compañero Ramón Gómez Bancos. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Tus reflexiones del día de hoy.
¿Qué tal, Jordi? Hoy la Fruit Attraction con el equipo de Copa Almería, buscando al entrenador de la Almería, porque al no llegar por tienes almerienses, pues habrá que venir aquí a ver si pasa por aquí y hace escala. La pregunta es obvia, ¿por qué tarda tanto el entrenador de la Almería en llegar? La verdad es que no debería haber sido así. De hecho, el cese de Vicente Moreno no fue tan sorpresivo como podía ser. Era un cese que podía acontecer en el partido de Sevilla si hubiese habido hecatombe, como así fue, o frente a Granada. Con lo cual ya alguna pregunta, alguna filtración, alguna intentona podía haber hecho la directiva almeriense y no ponerse a buscar justo cuando ya el cese fue definitivo. Esperemos que no se demore mucho porque el equipo lo necesita. Es cierto que llega un parón ahora, que le van a beneficiar al nuevo entrenador, pero aquí el tiempo es oro y da igual que solamente se espera el parón. El conocimiento de la plantilla es clave para que cuanto antes pueda saber qué es lo que tiene que hacer y poner lógica a la cantidad de decisiones erróneas que los anteriores técnicos han tenido con su propio equipo. Los rumores son varios. Parecía que podía venir un entrenador portugués que ha entrenado en Brasil últimamente, o incluso se habla de Óscar García, que es un entrenador que, aunque ha entrenado también fuera de España, pues conoce la liga española. ¿Qué tipo de entrenador sería el idóneo? Sería como segunda pregunta. Pues la verdad es que deberíamos apostar por un entrenador que, aunque como Óscar García, por ejemplo, no haya entrenado en España toda su carrera, pero por lo menos que sepa, que esté un poco impregnado de la forma que tiene la Liga Española y de sus características, porque si no, mientras se adapta o no se adapta a un entrenador que no conoce bien la Liga Española, vamos a tener muchos problemas.